Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, temperatura agradable afuera. Sí, señor. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Mi estimada Lucy, buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana jueves. Hoy es jueves, jueves 13 de noviembre del 2014.
No es jueves de Partagás, ¿no?
No.
Ah, bueno, bueno. Casi. Además, fumar daña la salud.
Casi.
Es muy importante. Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Hoy se repite la historia de ayer. Tengo por acá un contadito muy especial. Así que, claro, buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido temprano. Enero tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Ramón Morel de Oro, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Morel de Oro y los titulares.
Presos políticos cubanos inician un ayuno en solidaridad con tres compañeros suyos en huelga de hambre en la prisión provincial de Guantánamo. La ONU celebra el acuerdo entre China y Estados Unidos sobre el cambio climático. El 77% de los venezolanos está en contra de la educación socialista. Y confirma el comandante supremo de la OTAN que se han visto suministros militares rusos entrando a Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los presos políticos cubanos Ricardo Pellier Frometa y Darían Ernesto Dufo Preval comenzaron este miércoles un ayuno en solidaridad con los huelguistas Joanes Arce Sarmiento y Joelqui Rosabal, recluidos también en la prisión provincial de Guantánamo. De esta situación y del delicado estado de salud que afronta uno de los huelguistas, nos informa desde Caimanera la esposa del preso Pellier Frometa, Yaisé Furones García.
Mi esposo se comunicó conmigo y me dice que todavía no le han hecho llegar la sanción allá a ellos, a la prisión. Me dijo que él y Darían Ernesto Dufo Preval empezaron un ayuno debido a la causa de ellos. A ellos lo están acusando injustamente, y para apoyar al activista Joelqui y Johanne Arce Sarmiento, que están en huelga. Joelqui Rosabal acaba de llamar a la esposa y le dice de que hace 3 días que lo tenían en el hospital en Guantánamo, porque Joelqui tiene una úlcera que lo habían llevado para el hospital. dice, no le habían avisado a los familiares ni nada. Él llamó a su esposa y le dijo que a lo mejor el viernes lo operaban de una úlcera. Entonces ella iba a salir para Guantánamo, para el hospital, para ver a su marido. Y él la llama de nuevo y le dice de que lo van a llevar para la prisión. Si a él lo llevan para la prisión, él está en huelga de hambre. Ellos son responsables de lo que le pase a Joelqui, porque Joelqui tiene una úlcera. Y él con una úlcera en huelga de hambre desde el día 29, él no puede estar en la prisión.
El juicio contra estos opositores pertenecientes a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, quedó inconcluso para sentencia el 10 de noviembre.
La representación del gobierno de Cuba en las Naciones Unidas trata de boicotear una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre derechos humanos en Corea del Norte.
De acuerdo con un reporte de prensa asociada, el régimen cubano intenta eliminar cláusulas de la resolución que permitirían llevar al gobierno comunista norcoreano ante la Corte Penal Internacional por su sistemática violación de los derechos humanos.
Un informe de una comisión de investigación de la ONU detalla numerosas violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte y advierte que el líder comunista Kim Jong-un podría ser responsabilizado.
La propuesta de resolución preparada por la Unión Europea y Japón tiene más de 50 países con coauspiciadores, pero la enmienda presentada por Cuba busca conseguir el respaldo de países pobres en África y otras partes para modificar el texto.
La resolución, que se espera sea sometida a votación en el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General el próximo martes, necesitaría el respaldo de una mayoría simple de 193 miembros para avanzar al pleno.
Exactamente, son las 5 o 6 minutos en Radio Martí. Naciones Unidas celebra el acuerdo entre China y Estados Unidos sobre el cambio climático y destaca que sienta precedentes para lograr un acuerdo universal el año que viene. Más información desde la Nueva York con Carmen María Rodríguez.
El acuerdo entre Estados Unidos y China sobre el cambio climático es visto en Naciones Unidas como una importante contribución al acuerdo sobre el clima programado para París en el 2015. El acuerdo sino-estadounidense contempla la reducción de emisión de gas. Al respecto, en la sede de la ONU en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. El secretario general le agradeció al presidente Xi Jinping y al presidente Barack Obama por su compromiso personal por trabajar conjuntamente con tal de eliminar los impedimentos que logren un acuerdo en París. El secretario general dijo que el liderazgo demostrado por China y Estados Unidos le dará una oportunidad sin precedente a la comunidad internacional para lograr un acuerdo universal en el 2015. Estados Unidos acordó reducir los niveles de emisión de gas entre el 26 y 28% para el 2025, mientras que China, sin especificar una meta concreta, se comprometió a reducir las emisiones de carbono dióxido para el 2030 o antes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
El 77% de los venezolanos está en contra de la educación socialista y las elecciones, y los disturbios son percibidos por el 42% de la población como la principal causa de la suspensión de clases.
Un sondeo del Centro de Reflexión y Planificación Educativa destacó que la población en general y mayoritariamente no quiere que sus niños y jóvenes sean objeto de ideologización por parte del Estado, ni las escuelas al campo o de batalla, como se formó dirigentes políticos.
Al referirse a la calidad de las escuelas, el 57% opinó de forma favorable. Sin embargo, en el informe se señala que esta apreciación disminuyó el 17% con respecto al 2009, cuando la satisfacción global alcanzó el 74%. La investigación se realizó del 14 al 31 de agosto del 2014.
Más de América Latina, el presidente colombiano advierte a la FARC que si continúan sus acciones terroristas, correrán con el mismo destino del extinto máximo dirigente alias Alfonso Cano. Federico Fulleda ofrece los pormenores.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos le notificó a los jefes guerrilleros de la FARC que si continúan las acciones terroristas correrán el mismo destino de su máximo jefe alias Alfonso Cano, muerto por miembros de un comando militar en la selva del país. Santos, en su advertencia a esos jefes de la FARC que están en Cuba, dijo:
la guerrilla se puso más activa porque estaban dizque conmemorando la muerte de Alfonso Cano. Pero son poco atractivos porque pueden correr la misma suerte. Que más bien aceleren las conversaciones en La Habana, que se pongan más serios y que avancemos más rápido para evitar más muertes y evitar más sufrimiento.
Las FARC han realizado acciones terroristas propagandísticas en el aniversario de la muerte de Cano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El comandante supremo de la OTAN general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Philip Breedlove, confirmó que se han visto tanques, artillería, tropas y sistemas de defensa rusos entrando a Ucrania.
El gobierno ruso negó de inmediato la versión del jefe de la Alianza Atlántica y el ministro de Defensa, Igor Kornachenko, descartó las versiones del máximo comandante militar de la OTAN.
El primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que se involucre en restablecer la paz en ese país.
Rechaza el presidente español Mariano Rajoy modificar la constitución del país que permitiría la independencia de Cataluña. Desde Madrid nos informa Enrique Dausá.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó este miércoles una reforma de la Constitución que permita la independencia de una región en alusión a las pretensiones de los nacionalistas de Cataluña. En una rueda de prensa, Rajoy se mostró favorable al diálogo con el Ejecutivo de esa región y a satisfacer las necesidades de sus ciudadanos en el actual contexto económico, pero advirtió que se opondrá a la celebración de un referéndum soberanista y que eso no es diálogo.
Eso no es diálogo, eso es imposición. Por tanto, el plan que tengo yo en este momento es seguir trabajando para luchar contra el paro, que es la primera preocupación de la inmensa mayoría de los ciudadanos, para resolver los problemas económicos de esos ciudadanos.
El gobierno español considera ilegal esa pretensión de los nacionalistas catalanes y por eso recurrió en dos ocasiones ante el Tribunal Constitucional la convocatoria formal de la consulta y el proceso participativo que finalmente se llevó a cabo. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Y más temas internacionales, una mezquita en Cisjordania y una antigua sinagoga en Israel fueron atacadas por extremistas en una escalada de violencia que sacudió la región desde el pasado mes de junio.
En Kufur Mukhajir, cerca de Ramalá, una mezquita fue incendiada en un suceso que está aún bajo investigación, informó la policía israelí.
En el segundo de los incidentes, individuos desconocidos arrojaron un cóctel Molotov contra la antigua sinagoga de Faran en la Galilea, que aunque tiene más de 250 años, seguía en uso por la pequeña comunidad judía que reside en el lugar.
En una rueda de prensa, el ministro de Ciencia y Tecnología israelí, Yaakov Peri, condenó los ataques en nombre de todo el gobierno israelí y aseguró que los responsables en ambos sucesos serán llevados ante la ley.
Exactamente a las 5:11 minutos y en Hong Kong, los tres fundadores del movimiento de protesta Ocupación Central tienen planes de entregarse pronto a la policía para mostrarse su respeto con la ley en un acto que sus seguidores califican de desobediencia civil.
Sin embargo, Benny Tai, Chan Kim Man y Chu Yu Min han dicho que no desean describir la acción como rendición, ni el cese de las protestas públicas que han transcurrido durante más de un mes.
El diario The South China Morning Post informó que los tres líderes de las protestas se proponen entregar a las autoridades a finales de la semana próxima.
La Federación de Estudiantes de Hong Kong y otros grupos pro-democracia han expresado reservas sobre el plan, pero están en disposición de asumir la responsabilidad del movimiento en la antigua colonia británica.
Bien, son las 5:12 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes, madrugando con muchísimo gusto este jueves. Pues Lucy García y Morel de Oro, Teo y Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas con Jerry Castillo vivo estará con nosotros en los próximos 30 minutos. Estaremos por acá conversando con Lucy, escuchando algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Haga sus días diferentes
con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de viaje en la imaginación iremos a España para pasear por las calles de Madrid. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Y pasamos por acá con Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste sobre el paso de los vientos, Jamaica y las aguas del Mar Caribe Central, llegando hasta las costas de Panamá. Por delante del frente, una débil banda de nublados y lluvias con chubascos aislados está afectando a Haití y la República Dominicana. Aunque al sur de Jamaica la banda de lluvias se muestra más sólida, especialmente frente a las costas de Nicaragua. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y a continuación, titulares. Presos políticos cubanos inician un ayuno en solidaridad con tres compañeros suyos en huelga de hambre en la prisión provincial de Guantánamo. La ONU celebra el acuerdo entre China y Estados Unidos sobre el cambio climático. El 77% de los venezolanos está en contra de la educación socialista. Y confirma el comandante supremo de la OTAN que se han visto suministros militares rusos entrando a Ucrania.
Bien, son las 5:18 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, con Lucy, como de costumbre hasta ahora. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Y bueno, es un acontecimiento siempre para Miami, la apertura de la Feria del Libro.
Definitivamente.
Y comienza este domingo y es el evento literario considerado más importante de todos los Estados Unidos.
Y se va a transmitir acá por Radio Martí también.
Así que abre este domingo con un ambicioso programa bilingüe con destacadas pues figuras de las letras anglosajonas, iberoamericanas. Viene Patricia Cornwell, viene Anne Rice, Viene Elena Poniatowska, Julia Navarro, como todos sabemos, Anne Rice, que ha sido la autora de ¿cómo se llamaba aquella película tan exitosa? Sí. Interview de Vampire, entrevista a un vampiro.
Entrevistando
a
un vampiro, sí, entrevista a un vampiro.
Esta señora que escribe este tipo de novela. Así que los organizadores del evento, que dura una semana, esperan volver a congregar, como todos los años, a cientos de miles de personas en esta edición, que es la número 31, amigo mío.
Ya la 31, increíble.
Así es. Bueno, y qué bueno que va a tener una cobertura aquí a través de...
Sí, señor. Tenemos nuestros enviados especiales y que vamos a cubrir eso en radio y televisión.
Ah, en vivo. Entonces quiere decir que usted va a estar allí.
Yo claro que voy a estar allí.
Ah, pues lo felicito, qué bueno. Me da mucho gusto. Claro que sí, me contará después.
Cómo no,
y van a reunir a... Yo voy con Teo.
¿Tú vas con Teo y tomado de la mano?
De la mano, ¿por qué no?
Claro, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Sí.
Y después vamos a cenar.
Además, Teo no usa bigote, así que no hay ningún problema.
Y después vamos a cenar. No, además no hay ningún problema porque el chamaco va con nosotros, así que todos montados en el chamamóvil.
Ya la cosa cambia ya.
Y montados en el chamamóvil. Sí. El caso es que van a reunir a 450 autores, 80 de ellos iberoamericanos, que van a estar presentando sus más recientes obras y conversarán con el público. 250 editoriales también van a estar mostrando sus catálogos. Mientras, eventos culturales y musicales en paralelo van a convertir este centro de Miami en una verdadera fiesta literaria callejera. Así que una de las cosas más destacadas de esta feria es su carácter bilingüe.
Claro, claro, estamos en Miami.
Claro, uh-huh. Que somos una ciudad multicultural. Sí, aquí sí, el 65% de la población es latina.
Exactamente, sí, sí. Aquí el que no es bilingüe es trilingüe.
Es trilingüe y aquí ha venido cambiando su rostro cultural desde hace muchísimos años. Con la adición de afamados y multitudinarios eventos, no podemos olvidar la Feria de Arte Contemporáneo, la Art Basel. Y lo interesante de esta feria es que está concebida, bueno, para dos públicos. Y los dos públicos responden al llamado. Así que es algo realmente importante. Han venido millones de libros de alrededor del mundo. Va a ser algo de verdad realmente atractivo. La feria tiene una larga lista de escritores, desde la mexicana Poniatowska, que todos sabemos que fue la ganadora del Cervantes 2013, Julia Navarro, que es una de las más exitosas en los últimos años en España. Está el premio Planeta 2014 con Milena y el Famur Más Bello del Mundo, que es de Jorge Cepeda Parson. Así que la feria va a celebrar la obra de genios literarios en el centenario también de su nacimiento, como es el caso del argentino Julio Cortázar, el mexicano Octavio Paz, el cubano Gastón Vaquero. Va a reflexionar también sobre la impronta en lo que es las letras iberoamericanas. Van a tener conferencias sobre Gabriel García Márquez, que como todos sabemos falleció en abril. Además, el programa iberoamericano va a poner la lupa sobre las literaturas vascas y centroamericanas que son poco conocidas por el público general.
Es cierto.
Así que dice que han tratado de hacer un balance entre lo que ya se conoce y lo que se conoce menos. Así que es realmente importante, va a haber un espacio para la literatura infantil, la literatura juvenil. Así que va a ser algo bien importante, reuniendo también en eso autores del género, lo mismo de México, Argentina, de El Salvador, de Guatemala. Así que esto es una feria muy importante. Ha visto desfilar en años anteriores a ganadores de los premios Nobel, Pulitzer, Pushkar, ha tenido también sus momentos difíciles de olvidar. En el año 1988, el extravagante periodista y escritor Hunter Thompson daba una conferencia y mientras daba la conferencia se bebió completo una botella de bourbon mientras daba su charla. Y la charla terminó luciendo su pecho desnudo.
Oye, eso, dime tú, bueno, con una
botella de bourbon. Está como el refrán, se le subió el santo al cielo.
Así mismo es. Y el éxito del bilingüismo, sin el bilingüismo aquí no se puede hacer eso, porque esto es una sociedad prácticamente, como tú bien señalas, un 65, casi un 70% de comunidad latina, de personas hispanas, ¿no?
Bueno,
que
pues ahora, hable inglés, así que, ahora cuénteme con quiénes usted va a cubrir la feria del libro.
Voy a cubrir con Viñoli, vamos a estar con Viñoli ahí.
Muy
así
bien,
que, sí,
muy
bien, bien representado, así mismo es. Así que sí, es interesante. Es interesante, y el idioma español es interesante como funciona acá en Estados Unidos. Y estaba yo pensando que es un error algunos padres que viven en otras latitudes más al norte, que son padres cubanos de otros países donde hablan español, y no le enseñan español a los hijos. Y eso es un gran error.
Es un gran error, pero no podemos culpar absolutamente a los padres, ¿sabe? Yo conozco de muchos padres que hacen todo lo que pueden porque sus hijos hablen español. Sí. Incluso de cohibirse hablar en inglés en sus propias casas.
Pero si usted tiene el niño que nace en su casa y crece en su casa, y el primer idioma que él escucha es el español, su primer lenguaje va a ser español. Después en la calle, en la escuela, etcétera,
va a aprender inglés de todas maneras. Pero te digo que eso también es importante el trabajo de los padres, y es importante la personalidad del hijo. Tengo dos hijos, y uno nació en Cuba y vino de 10 años, de 8 o 9 años, me fui de tiempo. Y su idioma principal es el español.
Claro.
Vivió sus primeros años en Los Ángeles, y mi hijo habla bien el español ahora porque está casado con una nicaragüense, señor. Y sin embargo, tengo una hija que nació en Los Ángeles que habla perfectamente el español, lo lee y lo escribe. Dos tomaron la misma comida, se alimentaron de la misma leche.
Exactamente.
Y cada cual habla lo que quiere.
Eso es importante, importante.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestro reloj. Estamos entrando de lleno ya a la segunda media hora, como va avanzando la mañana de hoy. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas, nos permite entrar en tu lugar en estas horas tempranas de la mañana, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que nuestra dirección es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nos pueden contactar a través del Twitter @martitempranito y en Facebook nos encuentran en Tempranito y de Mañana. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos por acá con Morel Euro y los titulares.
Reitera el Departamento de Estado que sigue acudiendo a todos los canales diplomáticos posibles para lograr la liberación de Alan Gross. Admite Estados Unidos que cruzó el límite en el tratamiento de sus prisioneros en los años posteriores al 11 de septiembre del 2001. Y denuncian que el líder opositor venezolano Leopoldo López se encuentra aislado en la cárcel desde hace dos semanas. Y la Unión Europea estudiará la próxima semana en Berlín si adopta nuevas sanciones contra Rusia.
Tenemos las informaciones en detalle. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró que sigue acudiendo a todos los canales diplomáticos posibles para lograr la liberación del contratista Alan Gross, encarcelado en Cuba. La declaración fue hecha este miércoles tras el anuncio de dos senadores estadounidenses que visitaron a Gross y dijeron confiar en que será liberado pronto. Información desde Washington con Luis Alberto Muñoz.
Asegurar la libertad de Alan Gross continúa siendo una alta prioridad para Estados Unidos, declaró la Cancillería estadounidense refiriéndose a la visita que hicieron los senadores Jeff Flake y Tom Udall al subcontratista preso en la isla. Flake, republicano, y Udall, demócrata, dijeron al concluir su viaje a Cuba que se habían reunido durante 2 horas con el subcontratista y que habían sostenido otras entrevistas con funcionarios del régimen castrista. En declaraciones a la prensa, antes de regresar a Estados Unidos, ambos legisladores se manifestaron optimistas en cuanto a una eventual libertad de Alan Gross. Consultada al respecto, la vocera del Departamento de Estado, Angela Cervetti, señaló:
"We have seen the news stories of the senators meeting with Mr. Gross. Securing Alan Gross' release remains a top priority of the United States."
Hemos visto los informes de prensa sobre la reunión de los senadores con el señor Gross. Asegurar la libertad de Alan Gross sigue siendo una alta prioridad para Estados Unidos. Continuamos usando todos los canales diplomáticos posibles, tanto privados como públicos, para alentar su liberación, y hemos urgido a los gobiernos y a prominentes figuras del mundo a que presionen por la libertad de Alan Gross, indicó la vocera. En su declaración en La Habana, Flake dijo: "Creo que estamos más cerca de la libertad de Alan Gross, en parte porque él mismo ha dicho que esto va a terminar de una manera o de otra." Sin embargo, los dos legisladores también aclararon que en la reunión con los funcionarios cubanos, estos no dieron señales de alguna novedad inminente en el caso del subcontratista estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Los autores cubanos Wendy Guerra y William Navarrete denunciaron que fueron censurados el sábado pasado en un foro en Santa Cruz de la Sierra.
Tenían previsto celebrar el foro Cuba por dentro y por fuera, pero poco antes de comenzar, Cecilia Kenning, directora de la Asociación Pro Arte Cultura, informó que se cancelaba por decisión del gobierno.
En un momento, Kenning indicó que se podía realizar si se bajaba el tono con respecto al tema cubano. De todos modos, se canceló y ella pidió a ambos que no hablasen con la prensa.
Otro funcionario dijo al diario El Deber que el foro podría haber generado molestias entre los asistentes porque tocaba temas políticos.
Guerra, en su blog a Banamé, dice que posteriormente fueron llevados en auto a otro lugar en medio de gritos y vulgaridad al estilo cubano.
Tras pedir disculpas por tan lamentables sucesos a los escritores Katia Adowi y Jorge Volpi, entre otros, Wendy Guerra dice textualmente:
"Sirve esta denuncia para que la historia no se repita, que en su segunda edición, Santa Cruz de las Letras no se convierta en Santa Cruz de los Miedos."
En otras informaciones, denuncia Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, que desde hace 2 semanas el líder opositor venezolano se encuentra aislado en el penal donde se encuentra detenido. Tenemos en Caracas a Aymara Lorenzo.
Leopoldo López se encuentra aislado desde hace 2 semanas como un castigo impuesto por las autoridades militares del penal donde se encuentra, según lo denunció su esposa Lilian Tintori, quien tiene 1 mes sin verlo porque se encontraba haciendo activismo humanitario fuera de Venezuela. Ella formuló la denuncia mientras hacía la fila en la entrada de los tribunales penales. Esperaba verlo durante la audiencia de juicio prevista para este martes, que tampoco se realizó.
La justicia cerrada, la verdad cerrada, no solamente para mí, para muchísimas familias venezolanas que están esperando justicia. Justicia hoy está cerrada en Venezuela.
El tribunal que dirige la jueza Susana Barreiro lleva 1 mes cerrado y de esta forma ha evitado emitir un pronunciamiento sobre la resolución de la Organización de Naciones Unidas, que demandó su libertad por considerar arbitraria su detención.
Aquí estamos una vez más dando la cara, como siempre la ha dado Leopoldo López, por su pueblo, por su gente, esperando que acaten la decisión de las Naciones Unidas. Alto comisionado de las Naciones Unidas se manifestó, se pronunció y pidió la liberación inmediata de Leopoldo López y la liberación inmediata de nuestros presos políticos, porque a todos los vamos a sacar.
La defensa denunció que las conversaciones de Leopoldo López y su abogado son grabadas, lo cual se convierte en una violación expresa a sus derechos. La continuación de la audiencia de juicio fue fijada para el próximo 18 de noviembre, día en el que cumple 9 meses detenido. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Cuestionan en Argentina el hermetismo del gobierno sobre el acuerdo entre las petroleras Chevron y la argentina YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cano informa.
volvió a instalarse en los medios recientemente en la Argentina y entre algunos políticos el tema del acuerdo suscripto entre las petroleras YPF y Chevron, a raíz del hermetismo oficial en su tratamiento, según lo manifiesta el ex subsecretario de Energía, Cristian Folgar.
El gobierno ha querido que esto, todo el paquete, fuera secreto, inventando una categoría nueva que no existe. Es imposible que en un país como Argentina, republicano.
Por su parte, el gobierno responde las críticas escuchadas a través de su jefe de ministros y habitual vocero, como lo es Jorge Capitanich.
Operaciones todo el tiempo, operación tras operación tras operación. La verdadera oposición política del país tiene que ver con grupos mediáticos concentrados que nunca se cansan de extorsionar a los gobiernos de turno.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabana, Cal Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos reconoció de nuevo ante el Comité de la ONU contra la Tortura que cruzó el límite en el tratamiento a sus prisioneros en los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre del 2001.
Estados Unidos está orgulloso de su papel en el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos y de la primacía del derecho, tanto en su país como en todo el mundo, afirmó en Ginebra la representante jurídica del gobierno estadounidense, Mary McLeod, frente a los 10 miembros del Comité sobre la Tortura.
La funcionaria subrayó que, tras los ataques del 11 de septiembre, lamentablemente no siempre respetamos nuestros propios valores. Agregó que cruzamos el límite y asumimos nuestra responsabilidad, citando las palabras del presidente Barack Obama.
McLeod forma parte de una delegación de 30 altos funcionarios estadounidenses que están en Ginebra para responder durante 2 días a las cuestiones del comité, que examina el caso de Estados Unidos por primera vez desde el 2006.
Exactamente a las 5:38 minutos, el responsable de Relaciones Exteriores de la Unión Europea anuncia en Berlín la celebración el próximo lunes de una reunión de los cancilleres europeos para adoptar nuevas sanciones contra Rusia. La ampliación de la información la brinda Boris Luis Santa Coloma.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea analizarán la próxima semana una ampliación de las sanciones impuestas a Rusia, comunicó en Berlín la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Las medidas serían en respuesta a las violaciones rusas a los acuerdos de Minsk del pasado mes. Hay que recrudecer las medidas políticas contra Rusia, dijo Mogherini. En cambio, la canciller alemana Angela Merkel descartó la adopción de nuevas medidas. Los alemanes solo están dispuestos a aceptar una ampliación de la lista de ciudadanos rusos afectados por las sanciones. Más allá de eso, no habrá nada más, dijo tajantemente la canciller Merkel. A finales de julio, la Unión Europea y Estados Unidos impusieron sanciones contra personalidades y compañías rusas, así como contra sectores completos de la economía rusa. Moscú respondió con un embargo contra importaciones agroalimentarias de Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hace un llamado al cese de la violencia en Israel y en Cisjordania. Con este y otros detalles, nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez.
Se sospecha que extremistas judíos le prendieron fuego a una mezquita en Ramallah mientras Israel ha visto ataques por palestinos que embisten sus coches contra civiles o apuñalan a judíos en la calle. La situación en el cercano oriente es en extremo tensa, por lo que Ban Ki-moon hizo un llamado al fin de la violencia. Al respecto, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. El secretario general de la ONU manifestó su preocupación sobre el aumento en la violencia y matanzas en los últimos días en Israel y en Cisjordania. La violencia solo conduce a la desconfianza y aleja la posibilidad del prospecto de paz entre Israel y los palestinos. Entre tanto, Israel, a través de su cancillería en Jerusalén, afirmó que no cooperará con la investigación de Naciones Unidas sobre la guerra de 50 días en Gaza, porque Jerusalén estima no se trata de una investigación, sino una comisión que ya ha arribado a conclusiones previas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien. Bien, son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de tu cita de hoy jueves tempranito de mañana, tenemos pues el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Estaremos por acá conversando con Jerry del Castillo. Lo haremos también con Lucy de temas variados y estaremos escuchando todos juntos una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil hacia el noroeste de la Florida, la región central del Golfo de México, y llega hasta las costas de Veracruz. Este débil frente frío llegará en la tarde del viernes a las aguas del estrecho. Sin embargo, no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas para Cuba o para el sur de la Florida. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados sobre las provincias orientales con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Es momento de hacer contacto por acá con el gran, the number one, Jerry del Castillo. Good morning.
I'm number one. I'm number one.
Of course.
¿Tú no has oído cómo canta la gente eso?
Sí.
pero no es por mí, es por quien sea su equipo.
Ah, bueno.
¿Sabes quién puede cantar eso, Oscar?
Sí.
Clayton Kershaw.
¿Y por qué?
Porque se ganó el premio de Cy Young anoche, ayer. Increíblemente, su tercero en los últimos 4 años. No hay, en este momento, en lo que es la temporada regular, no hay mejor pitcher que Clayton Kershaw, que terminó el año pasado 21-3, 21 victorias contra solamente 3 derrotas, un promedio de efectividad de 1.77.
Increíble.
239 ponches en solamente 198 innings.
Sí,
este muchacho, y con 26 años de edad, porque es un niño todavía,
sí, sí,
se convierte en el noveno pitcher en ganar 3 Cy Young en su carrera. Tiene tiempo para ganarse 4 o 5 o 6. ¿Quién sabe lo que se puede ganar este muchacho?
Sí, sí.
Y en la Liga Americana me escucharon los votantes. ¿Te acuerdas que ayer te mencioné que el voto mío iría a Corey Kluber de los Indios de Cleveland?
Sí, definitivamente,
y,
sí.
Y se lo dieron a él también.
Estaba claro.
Sacó 17 de los votos del primer lugar, el total de 30 que dan. ganándole a Félix Hernández de los Seattle Mariners, que recibió los otros 13 votos de primer lugar. Cooper fue espectacular el año pasado con los Indios de Cleveland, 18 victorias contra 9 derrotas, un promedio de carreras limpias de 2.44 y 269 ponches en 235 innings. Fue el líder en la Liga Americana en victorias, terminó en segundo lugar en ponches, tercero en número de innings y tercero en promedio de efectividad. Así que los Indios se sacaron la lotería con este muchacho Corey Kluber, porque la verdad que nadie lo esperaba. Y hoy anuncian los ganadores del jugador más valioso en ambas ligas, así que eso lo tendremos mañana para usted, pero hoy eso es lo que anuncian en el béisbol de Grandes Ligas, y yo personalmente regreso contigo dentro de un rato.
Gracias, Jerry, seguro.
Y a continuación, titulares. Reitera el Departamento de Estado que sigue acudiendo a todos los canales diplomáticos posibles para lograr la liberación de Alan Gross. Admite Estados Unidos que cruzó el límite en el tratamiento de sus prisioneros en los años posteriores al 11 de septiembre del 2001. Denuncian que el líder opositor venezolano, Leopoldo López, se encuentra aislado en la cárcel desde hace 2 semanas. Y la Unión Europea estudiará la próxima semana en Berlín si adopta nuevas sanciones contra Rusia.
Y como la musiquita indica, estamos de regreso por acá con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, cuando pensamos en París, no podemos dejar de pensar en el Cancán y en el Moulin Rouge.
Hombre,
claro. Así que el elenco del célebre cabaret parisino Moulin Rouge acaba de batir 3 nuevos récords del mundo. Entre ellos el de Mark Ron de subir y bajar las piernas, lo que es el Cancán, francés en menos tiempo, 29 en 30 segundos. Es una hazaña realizada por una fila de 44 bailarinas, como es costumbre. Lo organizaron a principios de noviembre delante del Moulin Rouge, que está situado en el barrio de Pigalle, centro de la vida nocturna de la capital francesa. Y esos récords inéditos fueron homologados por un juez del libro Guinness, cuya 60 edición se publica este jueves precisamente. Además del récord de 29 en 30 segundos de 44 bailarinas a la música, ¿no? Al compás del cancán. Al estilo cancán, que es girar rápidamente la pantorrilla con la falda levantada, ¿no?
Exacto, ese es
eso es el cancán. El claro. Moulin Rouge celebra sus 125 años.
¿Has bailado el cancán? Haz memoria.
Hace más años, que sí. Pero todavía puedo subir la pierna.
Hace muchos años.
No te asustes.
Sí, yo sé que tú puedes todavía subir la pierna, pero bueno.
Pero bueno, hace muchos años que no bailo cancán. Si se sube la pierna, se queda ahí arriba. Y hay que llamar a Teudy para que la baje.
¿Y por qué hay que llamar a Teudy?
Porque es el único asistente que tiene las manos rápidas. Es lo mismo, maneja un teclado que el otro. ¿Qué pasa?
Bueno, está bien.
¿Cómo tú me vas a preguntar a mí si yo bailo cancán, chico?
Sí, no.
Tú te estás burlando.
No, pero la pregunta mía no fue esa. Si tú has bailado cancán, no que bailas cancán ahora mismo.
Sí, muy mal, pero sí lo he bailado.
Ah, bueno, esa fue mi pregunta. Si has bailado cancán.
Pues sí.
En tu vida de teatro.
¿Quién no ha bailado cancán?
¿Entiendes?
¿Quién no ha bailado cancán? Y ahora lo bailo también, lo que es el único problema es que la pierna se me queda arriba y
hay que buscar quien la baje. ¿Y has bailado la lambada también?
También.
¿A tu vez?
También, ¿por qué no?
No, yo, pues claro, ¿por qué no? Estoy de acuerdo contigo.
¿Por qué no?
Sí, señor.
Que me guste o que no me guste, nunca fui fanática a la lambada, nunca. No. Pero bueno, no te quiero decir. ¿Y qué me dice la Macarena? Por
la
favor,
Macarena,
dale
sí,
a tu cuerpo alegría, Macarena. En todas las fiestas bailábamos Macarena y todo
sí,
era
señor.
Lo mismo.
Sí, sí. No, eso fue algo que se puso de moda, pero pasó sin pena ni gloria.
Igual que la lambada.
Así es.
Por favor, yo recuerdo a una locutora de Miami que hizo un ¿cómo te voy a decir? Hizo una campaña en contra de la lambada porque era un baile sí. indecente, todas esas cosas. Y no pasó nada ni con la locutora ni con la lambada.
Claro, eso no llegó, no llegó a ninguna parte.
Fue perder el tiempo.
Claro, claro.
Pero
claro.
de todas maneras, vamos a hablar del Cancán y del Moulin Rouge, que está celebrando su aniversario número 125. Que logró también el récord de más posiciones de la pierna alrededor de la cabeza.
Increíble.
Ahí ya vamos, esa no la bailé todavía. Eso de llevarte la pierna alrededor de la cabeza.
Eso no es fácil.
Eso lo hacen las figuras acrobáticas del cancán francés, el French cancán. Hay un bailarín griego que realizó 30 en 30 segundos, así que ese también fue un récord. Y otro bailarín del cabaret, un francés, Nicolas Pilangellara, que batió el récord de giros en el suelo haciendo 36 rotativos en 30 segundos. Eso prácticamente tú no lo ves.
Es
aquello
un trompo.
Como si fuera un ventilador.
Es un trompo ahí. ¿Qué cosa?
Aquello
increíble.
Como si fuera un ventilador.
Así mismo es.
Tú sabes que el cancán viene a fines del siglo XIX. El French cancán fue exportado desde allí a otros países. Apareció en Londres. Fíjate, se llama French, francés, sí. pero su lugar donde nace es Londres. Y de allí, pues, fue exportado a otros países, sobre todo a Francia, donde quedó asociado a la imagen de la vida nocturna parisina.
¿Qué te parece? Así que surge en Londres, pero se... nacionaliza en Francia y queda ahí como parte de la vida cultural francesa y todo el mundo piensa que es francés de origen francés.
En México teníamos un... ¿Sí? No sé de si existe o no existe hoy en día porque las cosas han cambiado tanto, pero en México había un lugar exclusivo, un centro nocturno donde se presentaban grandes espectáculos,
sí.
que el teatro se llamaba El Cancán.
Oye, eso, el cancán.
El cancán. Y allí, por supuesto, pues se bailaba cancán.
No, claro,
también.
Claro, de eso se trata.
Era parte del espectáculo y era algo así parecido a los espectáculos que se presentaban en el Moulin Rouge.
Mm.
Que, por cierto, la película Moulin Rouge...
Moulin Rouge, sí, te iba a mencionar eso.
No me...
La película, a mí tampoco me...
No me llenó del todo.
No, realmente
pero,
no.
Pero sí, el Moulin Rouge es un centro emblemático.
Claro.
Parisino.
Histórico, sí, señor.
Histórico, y allí sí. Era algo realmente...
Tan emblemático como la Torre Eiffel.
Bueno, y es tan emblemático como aquí, ¿cómo se llaman sí. las no las croquetas, las no, croquetas?
La croqueta.
Del...
¿De qué cosa?
Del Center de Nueva York, que hacen el espectáculo anual de Christmas, que todas tienen
sí.
la misma estatura.
Exactamente, sí. Tengo un video en casa, creo que tú me lo viste.
En Radio City.
Sí.
Allí se hace, son las croquettes.
Sí, no son las croquetas.
No, son las croquettes. Croquettes.
Sí.
Pero es algo así como las chicas que bailan el cancán en el Moulin Rouge,
sí,
lo que estas las hacen en el...
Sí, claro.
Y todas se mueven, es un espectáculo simultáneo.
Sí, señor, es una...